Hola chiquis, muy buenas, bienvenidos una quincena más al podcast de todas gamers. Es nuestro décimo programa de la quinta temporada, estaba a punto de decir quinto programa de la décima temporada. Mi cerebro ha estado a punto de traicionarme, pero no, soy más lista que él. Esta semana venimos con la plantilla un poco reducida porque el adulting a veces nos pasa por encima y es inevitable que no podamos más. Así que hoy tenemos que mandarles un besito desde casa, que descansen y todo, a Pauler y a Yargi, que el adulting les ha pasado por encima, así que un besito para ellas. Y pues estamos hoy, pues, Dargor, muy buenas. Oh, no se te ha escuchado.
¿No?
Ahora. ¿Qué tal estos días? ¿Qué tal?
Bien, en casa. Sin mucha novedad, no sé. Tampoco ha pasado nada importante.
¿Podemos decir que esta nueva época es en la que estamos prácticamente todo el rato en casa y que cuando hablamos con alguien y nos pregunta que qué tal estamos, siempre decimos lo mismo porque tampoco hay mucho más que decir?
Sí.
¡Me lo suponía!
Buenos días, ¿qué tal existiendo? Ya está.
Suficiente, bueno. Suficiente. Enough. Así que nada, bueno, Kele, tú que has dicho lo de existiendo, ¿qué tal estás, amiga?
Bueno, sí, ya, existiendo no, eso ya lo he dicho, pues a ello, otro día más, a partido, a tiquitaca, yo qué sé. Estoy diciendo palabras de fútbol porque es lo que escucho más recientemente, pero no. Pues bien, aquí, viviendo la vida, poco a poco. Doing my things, que escucharemos en este nuestro podcast.
Doing my things. Porque la verdad es que poco estamos haciendo. Yo soy Meren, hola, soy vuestra presentadora. Estoy muy acostumbrada a presentarme como 5 minutos más tarde, así que hola. Yo sigo en mi casa, salgo para lo justo. Pasa que esta semana he tenido cientos de cosas y he salido de lunes a viernes. Estoy un poco agobiada. He tenido muchas cosas. Así que nada, yo también sigo existiendo. Yo lo dije el otro día que me gustaría ser de vez en cuando un poco una ameba. En plan, poder transformarme ameba en ameba voluntad y, no sé, dejar de existir durante un rato, que todos mis problemas y preocupaciones fuesen ser una ameba. Ya está. Eso me haría muy feliz. Muy feliz. Así que nada, después de presentar a nuestro reducido plantel de señoras, vamos a ver a qué hemos jugado estos días. Espero que esto tenga más chicha, más sustancia. Por mi parte no mucha, pero...
Ya te preguntaré.
Madre mía. ¡Dalcor!
Estoy buscando porque me apunté en un papelito lo que había estado jugando y creo que he tirado el papelito. Sí, he tirado el papelito.
Iba a decir que un domingo más con problemas técnicos en el podcast es lo que siempre nos pasa.
Enhorabuena, nos la hemos jugado a nosotras mismas otra vez.
Sí.
Sí, no, a ver, era solamente el nombre de una demo que he probado, que era lo que tenía apuntado, que nos lo pusieron por el Twitter, que están de Kickstarter.
Sí.
Bueno, mientras lo busco, comento que he seguido con Final Fantasy IX, que hemos terminado el CD1, para mi sorpresa. Está yendo todo bastante rápido. Y nada, ahora estamos al principio del CD2 con Garnet, que vamos a tocar... Bueno, cuando oigáis esto ya habremos llegado a Treno y probablemente lo hayamos terminado porque la cosa va yendo fina. Y nada, ya he encontrado el juego ese. El juego es A Long Journey to an Uncertain the End, que es una space opera que están de Kickstarter y bueno, estuve jugando la demo, es tipo visual novel con una pequeña parte de gestión, donde la cosa es que tú eres la nave.
¡Hostia! ¡Oh, wow!
Tienes una representación física holográfica que más o menos personalizable. Puedes escoger pronombres, tanto he, him, her, her, de idem, como personalizártelos totalmente.
Ajá.
Que está bastante bien. Hay un corgi.
Bueno, con eso a ti ya te han ganado.
Sí, Y también hay bastante, pues los personajes son así variaditos. Y eso, no tiene mala pinta. La demo, pues eso, está gratuita en itch.io. Y le podéis echar un vistazo y no tiene mala pinta. No termina de ser mi género.
Sí.
Pero bueno, eso sí, está en inglés y es un poco chapa. Yo estuve leyendo y había partes que eran en plan de sé que tratas de comunicarte, pero no lo tengo del todo claro.
Comprendo. Pues está muy bien.
También he estado jugando al Hades. Y nada, y probablemente esta sea la. Cuando salga este programa sea el último día que hagamos el consultorio. Así que va a ser vuestra oportunidad de preguntarle cosas a Kele. Porque yo al juego le queda poco por rascar. El otro día estuve jugando por mi cuenta y ya me saltó el iconito de Dusa que me quedaba. Y conseguí la bendición de caos que me faltaba. Que mi problema estaba siendo que no tenía que ponerme una cosa del espejo, como siempre.
Ah, leches.
Y por eso no me salía nunca.
Comprendo.
Pero ya salió, entonces solamente me queda completar las armas. Estuve jugando con el arco y fue menos mal que no emitimos eso porque fue un desastre total. Se ha quedado ahí en la mi vergüenza se queda en la privacidad. Y luego, por último, llevo una cantidad obscenamente alta de horas al porte, creo que ya he llegado a las 40.
¡Ella!
Es horrible, por Dios. Quiero terminarlo para poder desengancharme de esa mierda.
Le pasará como con el Stardew Valley, como a mí con el Stardew Valley, que es en plan, lo dejará, luego nos acordaremos de que existe otra vez y volverás a caer y echarás 300 horas.
No, porque este tiene un modo historia y yo estoy a piñón a la historia.
Ah.
Lo que pasa es que a veces los recursos que es como una locura, es como, no sé, me faltan cosas.
Te faltan cosas. Increíble. Joder, pues buen repaso, la verdad. Habéis jugado ya más que yo. Solamente Darkor ha jugado ya más que yo. Increíble. Bueno, Kele. Yo voy a hacer ya la pregunta que viene siendo habitual en este nuestro programa, que le gusta mucho a nuestros oyentes. A mí me gusta mucho hacerla. ¿Cuántas horas llevas a la Hades?
308 horas y 34 minutos.
Joder, macho. Increíble. ¿Y sigues sacándole jugo al juego? Bueno, claro, si eres speedrunner, es verdad.
Sí, claro, o sea, la cosa es que, claro, con speedrunner me he centrado en un arma, pero me quedan más categorías y demás que me gustaría hacer en un futuro próximo, en el momento en el que sea buena, jugando el resto de armas. Tipo de, no, o sea, buena, más bien competente, que diga, ¿esto quiero subirlo a los internets, sí o no? Pues ahí es donde me baila la cosa.
Te baila el coso. Bueno, ¿y qué más has estado?
Vale, pues Hades, vale. Nos quitamos las cosas que hago en streamación, que son Stardew Valley y Guild Wars 2. Esas están chulísimas, increíbles, descubriendo dos mundos nuevos. Pero claro, ya he podido meter el parche del Stardew Valley y estoy viendo cosas preciosas. Me ha caído un meteorito en la granja.
A mí no me ha caído todavía, llevo 5 putos años en la granja y todavía no me ha caído el meteorito de las narices.
No sé, es que yo estaba de chill hablando PvP y de repente se escucha una explosión y yo, hostia las vacas, se me han muerto las vacas. Claro, y con cara de el Concerned
Ape. De las vacas.
El Concerned Ape este no mete las mecánicas de muerte de animales, no sé, yo las doy de comer todos los días y me dicen por el chat, tú mira por la granja, tú mira a ver qué ha pasado. A lo mejor saqué un rayo de 5 metros en un árbol y la he hecho chocapic. Yo qué sé, no, pues un meteorito.
Joder, macho, tío, yo quiero el puto meteorito, ¿por qué no me cae a mí?
Es que tiene que ser un evento random como el de las malas hierbas y que vengan los cuervos a comerte la comida. Supongo que será un evento random.
No, pero el de los cuervos es si no tienes el espantapájaros. En cuanto lo tengas, ese evento deja de aparecer.
Sí, pero por ejemplo, la mala hierba y demás.
¿La mala hierba? ¿Cuál es esa?
Tipo, que tienes hierbajos por ahí. Y como no los siegas bien, te dice a lo mejor la hierba se te come algún cultivo.
Ah, sí, ese me ha salido también alguna vez.
Pues vale, eso en directo, pero fuera de pantalla, además del Animal Crossing, que el tema de carnaval y demás, y que, como siempre, Tumnuk es muy paciente con sus deudas, pero no va a esperar hasta que se las pagues. Además de Animal Crossing, también lo tengo que poner. he desempolvado la 3DS.
Madre mía.
Porque al fin han puesto un precio que quiero costearme el Persona Q2 New Cinema Labyrinth, que para la gente que no sepa es una fusión de Persona 3, 4, 5 y el Etrian Odyssey. O sea, la historia tira más por Persona, las mecánicas son más de Etrian Odyssey, es el último que me faltaba. Normalmente estaba a 40 euros, pero lo rebajaron a 10 y dije, pues mira, pues ni tan mal, oye. Y eso, y la cosa es que cada laberinto tiene como una temática de cine, con un tema. Por ejemplo, el primero es una peli de superhéroes y justamente el superhéroe, más que un superhéroe, es como un dictador. Que su justicia es la única que vale y todo el mundo tiene que estar a su favor. Y bueno, por ahora, como tiene pocos personajes, o sea, que solo tienen los del 5 y la prota femenina del 3, que no salieron en los anteriores juegos, pues tienen una poca de profundidad de los personajes, pero sé cómo funcionan los Persona Q y en el momento en el que te metan al resto del cast, van a ser dos estereotipos andantes. Pero bueno, nos lo pasamos bien, echaba de menos unas mecánicas nuevas de Letrian, unos laberintos nuevos y eso, que me gusta a mí más una DDS, una 3DS como un tonto un lápiz. Vale, y luego, ya para finalizar, porque el resto de juegos los mencionaré en noticias y en mi sección, una es una demo y las demás son vainas del bundle. Un roguelite, ese sí, que es Lite con T, que se llama Going Under. Yo no pensaba que iba a estar en español localizado, pero sí, y la cosa del Going Under son cada nivel es una startup tecnológica fallida.
Hostia.
Tipo, tú eres una becaria de marketing que en vez de hacer marketing te dedicas a pegarte con monstruos de startup de la incubadora a la que estás trabajando.
Entiendo.
Y tipo, la señora, ¿y cuándo voy a trabajar a hacer marketing? ¿Y cuándo me vais a pagar? Y el otro, no te preocupes, que esto nos van a meter dinero y nos va a ir todo súper guay. Pero mientras, ¿te puedes meter donde la app de InfoJobs a cargarte unos cuantos goblins, porfis? Que es que van a subir.
Increíble.
Y, o sea, me mola un montón la estética. Es como todo muy redondito, muy bonito. Eso sí, las letras sí que son un poquito pequeñas cuando juegas en tele. Y a mí lo que me ha matado, lo que he dicho, la localización española de Aquí al Cielo, es que hay una referencia a Flos Mariae.
¿Qué dices?
Hay una referencia a Flos Mariae. Tipo, hay un nivel que es como una app de citas. Tipo, una app de citas que se podía hablar con emojis. Y los enemigos son como sucubos, incubos y demás. Sí. Y la tienda es como un minibar. Y pues a la señora del bar, que es una incubo, y dice, ay, ojalá ser como una loncha de queso en un sándwich preso yo. ¿Is this a Flos Mariae referencia?
Increíble.
Fue increíble, o sea, llevo un cara de...
Increíble.
¡Amén! ¡Amén! A esta localización.
¡Amén! ¡Amén!
¡Amén! Y nada, ya lo demás lo mencionaré pues en noticias y en mi sección. O sea,
increíble,
hoy voy a monopolizar un poco. Si no os gusta mi voz, lo siento, voy a monopolizar.
Aquí no le gusta la voz de que le pego.
Ala, violencia no.
Yo siempre, a favor de la violencia no, pero a favor de la violencia cuando no queda otro remedio.
Vale, y ya, hasta aquí puedo leer. Y bueno, Meren.
Yo, a ver, no he jugado esta semana al Stardew Valley.
Vale, ¿cuántas horas llevas al Fallout New Vegas?
Tampoco juego al Fallout New Vegas. Las mismas que el último programa.
Pues acá jugamos.
A una cosa llamada oposiciones. No os lo recomiendo. 0 de 10. Muy estresante. No me gusta. Hay que estudiar mucho y escribir mucho. Caca de la vaca. Aparte de ponerme a estudiar y en general pensar qué hago con mi vida... Otra actividad que no os recomiendo mucho, la verdad, no es muy entretenida, no tiene mucho... En general no es muy agradable, así que tampoco la recomiendo mucho. He jugado, como no, en streaming, hemos retomado el streaming de Yakuza Like a Dragon.
¡Ole!
Spoilers, por fin tenemos al equipo de guapos. Nos costó mucho encontrar una espada a Zao, pero lo conseguimos. Me pasé como los últimos 20 minutos del anterior streaming, según conseguí a Zao, buscándole la espada, no la encontramos. Y al empezar el otro streaming, fuimos a buscarle directamente en plan de aquí la tienen que tener y la tenían.
Ole. Zao es como un esgrimista o algo así. Bueno, la clase se llama mafioso.
El mafioso, sí, sí.
Pero es más como un esgrimista, vaina de esto.
Es un espadachín.
Sí.
Espadachín. Es como si fuese un pícaro. Bueno, no.
Nice.
Pícaro sería más bien Yongi. Sí, pícaro es más bien Yongi. Este pues es el espadachín. Y está muy bien, así que ya tengo a mi healer, al espadachín, al pícaro y a Yakasuga, que viene siendo pues el multiclase, por así decirlo. Y funciona muy bien, es un equipo que está muy bien equilibrado, funciona increíble y es lo que recomiendan, así que chiquis, pues sí. O sea, estamos ya, te iba a decir que estamos en la recta final del juego y estamos más o menos en la recta final del juego, aunque todavía queda bastante. O sea, estamos en el capítulo 11, no nos queda 15.
Ah, pues.
No nos queda ya nada, o sea, hemos avanzado muy rápido.
Oh, wow.
Entonces, pues bueno, está la cosa muy interesante. Y nada, iba a decir hoy, pero es este domingo. O sea, esto grabamos el domingo, así que hoy por la noche hay Yakuza. Bueno, sí, ya igual, que vais a tener Yakuza toda la semana.
¡Toma!
Y
no todos los días de la semana.
Exacto.
Va a haber toda la semana. Hemos colgado el calendario de streamings, de que es lo que hay cada. Estamos empezando a colocarlo cada semana. Luego me hacen llorar y no sirve de nada, pero bueno.
Porque la vida sucede, es una cosa.
La vida, claro.
Porque no me queréis.
Y luego también está jugando de vez en cuando al Super Mario Maker 2, picándome con niveles imposibles japoneses, porque los japoneses aquí hacen niveles de decir, ¿cómo coño has hecho esto? Y sí. Y ya está, esta es mi vida, es lo que he jugado. Muy triste, la verdad, pero es lo que tiene. Me iba a poner a jugar al Fallout 4 el otro día, pero se me quitaron las ganas rápido.
Niña, tienes el New Vegas.
Tengo el New Vegas, lo sé, pero es que el New Vegas como peta tanto, pues tampoco me hace tanta gracia. Entonces es en plan, chiqui, aclárate. Entonces, pues bueno, ya me pondré con ello. Así que nada, aquí acaba nuestro resumen y presentación. Y nos vamos a las noticias. Semana en noticias, esto parece ser que es como la, no sé si es una clase de suerte de premonición, predigitación, como coño se diga.
Pero predigitación resulta... no es la magia de dragones y manzanas que te cambia la ropa y te limpias.
No tengo ni idea.
No sé.
La cosa es que cuantas menos personas estemos en el podcast, más noticias hay. Y es una cosa que ha pasado esta semana. Porque tenemos bien de noticias, bien de todo, así que Darkor, empezamos contigo, porque Andrew Spinks ha perdido el acceso a sus cuentas de Google.
Sí, y esto incluye, pues nada, lo típico, Gmail, YouTube, Drive, Google Play, y bueno, eso le ha hecho perder todas las ganancias. ¿Y quién es Andrew Spinks? Pues es el desarrollador del juego Terraria, que es un... no sé cómo definirlo. Es de estos juegos de ir a picar a la mina que a mí me gustan. Pero en 2D con pixel art, que es, yo estuve en su momento muy, muy enganchada a esa mierda. Y nada, eso ha perdido los accesos y la cosa es que en teoría, en principio el juego iba a salir en Google Stadia a principios de mes. Pero en vista de que Google no le estaba haciendo ningún caso, porque ya sabemos todo el mundo que las apelaciones de baneos no las lleva nadie, pues como no le estaban haciendo caso, decidió que ya que tampoco no le hacían caso, pues tampoco iban a tener su juego y no va a salir en Stadia. Pero es una movida porque, claro, ha sido por incumplimiento de normas, pero no sabe qué incumplimiento de normas. Y ha perdido, pues, todo.
Joder, pues qué putada. Muchas gracias, Google, ¿eh? Un besito. Es de estas cosas que me resultan sorprendentes y me dan asco al mismo tiempo.
Grandes empresas teniendo el control.
O sea, es que lo ha perdido todo, claro. Es que es una movida.
Y no solo eso, es que iba a salir en Google Stadia, que Google debería estar cuidando a un potencial atractor de clientes. No sé cómo llamarlo atrayente, yo qué sé, claro. Pero...
Sí.
Independientemente de eso, es como... cuida a tus usuarios, aunque bueno, ya sí, estamos claro. Viendo Twitter cómo va.
Sí.
Que, por cierto, recomendación, haced una búsqueda en Google de from dos puntos el vuestro nombre de Twitter sin arroba ni nada y espacio te mato y empezad a borrar cosas porque se están dedicando a tumbar cuentas denunciando tweets que ponen te mato. Aunque sea de coño un colega, como está todo automatizado y con bot, detectan que son amenazas y están baneando y suspendiendo muchas cuentas por eso.
Y otro dice la búsqueda y no tengo nada de eso.
Yo sí, y ya busqué matar por curiosidad, pero ahí ya dije, bueno, pues si me han baneado la cuenta, me la han baneado. Luego recordé que tengo candado. Pero
así
aún
que
así.
Sí que es cuidado con eso, porque sí que es verdad que Twitter se está poniendo muy serio, entre comillas, con eso, porque con esa
claro.
Clase de denuncia... A ver, el problema es que eso, si te denuncian, lo va a mirar un bot, y el bot no tiene para apelar.
Claro, no, puedes apelar. Puedes apelar como hizo Ojolote, que sigue esperando.
Exacto.
Así que... eso. Tened cuidado porque ser nazi sí, decir te mato no.
Decir te mato de bromis está mal visto. Así que nada, vamos a un titular cortito, breve y tal, pero que nos da alegría, nos gusta, nos provoca calor en el corazoncito, que es que Paula Fingerspit ha ganado el premio a mejor álbum de Video Game Music Online por su álbum Atticus 7.
¡Ole!
Nos alegramos muchísimo porque Paula es una excelente persona, increíble jugadora del no-hit y también una música brutal. O sea, si no habéis escuchado las cosas que hace Fingerspit, haceros un favor, iros a Spotify o a...
O a Bandcamp.
No sé cómo
se llama esa página, pero Bandcamp hay días que lo pone más baratito o días que... absolutamente la compra se la llevan los compositores.
Sí, sí, o sea...
Es un favor.
Cogerse su música, que es una señora maravillosa. Así que, Paula, sí. Un besito, muchas enhorabuenas.
Sí, comentar que al tiempo que estamos grabando esto, domingo por la mañana en Desayuno Continental están entrevistándola a ella y a... no sé si...
Y a Jordi.
Sí. Sí, pero es que como Jordi es parte de Desayuno Continental, no
sí,
sé si
pero ahora le están entrevistando como parte de Constructing.
Claro,
de
Constructing. Claro, entonces no sé muy bien cómo lo han hecho al final. Yo sé que iba a finalizar.
Multiplicación oculta de cuerpos, es que no lo sabes. ¡Pa!
Pues eso, y nada, luego se le queda en Twitch el programa.
Así
y si nos hacéis Patreons que están subiendo poco a poco los programas. Muy poco a poco para mi gusto. Pero bueno.
Así que nada, vamos a cambiar otra vez a noticias pochas, porque esto parece que va de noticias pochas, porque tenemos que pediros, chicos, un minutito de silencio desde vuestras casas para la partida de Twitter Plays Pokémon.
F en el chat, gente. Porque un grupo de usuarios que se han denominado Team Rocket han despegado de nuevo. Y han decidido que no podemos tener cosas bonitas porque han liberado el equipo principal del juego. Y sin equipo, pues, no hay partida. Me cago en la leche, Merche. F en el chat, gente.
Por lo que he leído, llegaron a salvar al último Pokémon que les quedaba, que era un Kadabra. Pero... vaya movida volver a empezar con eso,
sí.
O sea, fatal.
Al menos ha sido un Kadabra, no ha sido un Metapod.
Ya. Es en plan, ¿por qué hacéis estas cosas?
Dejad a la gente ser feliz jugando al Pokémon.
O sea, ¿por qué queréis hacer esto? O sea, ¿qué os han hecho para que queráis hacer el mal? No sé, chiquis, buscaros otro hobby. Pegaros cabezazos contra una pared o algo.
Si os queréis hacer
daño, hacéroslo a vosotros. Pero no jodáis a los demás. Que al final esto luego es lo que pasa. Y en otra vez en noticias que no nos dejan de sorprender y que siguen siendo malísimas, aunque sea una empresa de mierda, han hackeado a CD Projekt. Esta noticia la comentamos en el podcast anterior, pero hay más contenido que hemos estado viendo estas semanas, así que Darkor.
Pues se han empezado con filtraciones, como por ejemplo el código fuente del Gwent, el juego de cartas del The Witcher, que es uno de estos juegos que dicen sí, sí, sale ya, y 5 años después es sí, sí, sale ya, otra vez.
Terrible.
Pero bueno, y nada, el mensaje del hackeo fue como muy de los 2000, con un You Want Be Pwned. Fue un ataque ransomware que ha acabado con la subasta de los códigos fuente que robaron y que algún comprador anónimo pujó por ello y se los llevó. Se desconoce cuánto pagó, pero tendría en su poder documentos importantes de la empresa, así como los códigos fuentes más famosos, se sigue investigando qué ha pasado exactamente.
Esto me sigue pareciendo súper fuerte. O sea, es verdad que CD Projekt es una empresa de mierda, pero tampoco se merece que le hagan esto. Porque el que acaba pagando el pato nunca va a ser el CEO, sino el currito que está en seguridad o el currito que, yo qué sé.
Echará la culpa a nuevo control de calidad, como hacen siempre.
Así que es una cosa que también que no me deja de sorprender, en plan de que haya gente que puje activamente por estas cosas, pero bueno, ya sabemos cómo funciona el mundo. Así que muy heavy esto, la verdad. Muy heavy. Así que eso, siguen investigando la movida. Y de momento no se sabe nada más. Lo último que se sabe es del 11 de... Lo último que he visto en Google, por fechas y tal, es como del 11 de febrero. Así que de momento no vamos a saber mucho más. Así que nada, a ver qué acaban sabiendo con todo este asunto de las filtraciones y demás. Y pues nada... Un besito para los curritos de CD Projekt, que tienen un mogollón de mierda encima, que esperamos que puedan estén pudiendo descansar después de todo este tiempo.
No lo creo.
Y ahora no lo creo yo tampoco, pero bueno, por pedir que no quede. Y nos vamos ahora con una de cal y otra de arena, porque la semana pasada tuvimos Direct de Nintendo, el primero de este año.
Encima fue un direct de 50 minutos, pero que en 50 minutos da para decepcionar a gente, para dar cosas bonitas a otros. Pero bueno, o sea, en general la recepción es un poquito más vinagre. Entre otras cosas, habrá nuevo Mario Golf con modo todos contra todos. También puedes llevar a tu personaje a mí, hay modo historia. Dime, Darkor.
No, que ese Mario Golf está desarrollado por Camelot, así que un besito a la gente que sigue esperando con un 4. Está bien tener fe.
¡Hala, hala, hala!
Gente, pobre
puñalada
gente.
Trapera.
Pobre, vale, gente. Soy fan de Kingdom Hearts, tengo barra libre para chistes.
¡Hala, hala! Y hablando de Bates y de noticias que sentaron un poco mal, parecía que iba a anunciar el Breath of the Wild 2, pero el señor ha pedido un poquito más de tiempo, patito, del tiempo que necesite el señor. Y lo que han anunciado es Skyward Sword HD para Switch para el mes de julio, con Kai Joy-Cons a juego, con remapeado de controles, tipo, pues si quieres jugarlo como era la Wii, o si estás jugando con la Lite, no puedes quitar los mandos, entonces tienes que jugarlo pues como modo portátil. También Splatoon 3 para 2022, que parece que va a ser en Francia la vaina, Fall Guys para Switch, y muchas otras novedades que se resumieron en 50 minutos de contenido. Personalmente quisiera destacar una cosa, que estábamos así, dormiditas, con el Direct de Switch de Europa, y alguien dijo, qué guapo este juego de Shin-chan que han mencionado en el Direct japonés. Y todo el mundo así. Porque es las vacaciones de verano de Shin-chan, pillando bichos con sus amigos. ¿Hay dinosaurios por ahí? No sé. Y sí que ha dicho el señor que hace esos juegos, porque también ha hecho otros para DS, no me sé los títulos, que hará lo máximo posible para que lleguen a Europa o mínimo Españita, que no sería la primera vez que un juego de Shin-chan, esto debería comprobarlo, pero bueno, que no es la primera vez que un juego de Shin-chan se traduce al japonés que al español.
Increíble.
Y luego, aquí personalmente, haciendo trabajo de investigación, a.k.a. me moló mucho la idea, la demo Triangle Tactics, que son de este grupito de Square Enix, que hace el Octopath, pues han hecho un juego de tácticas. Y a ver, el juego, o sea, la demo nos coloca como a medio, supongo, a medio camino. El capítulo 6 y 7. Que se prende, hay una wea que se prende. Y nada, pues tienes tácticas, tienes toma de decisiones, y no solo tienes que tomar decisiones, sino que tienes que convencer a los panitas que piensen como tú, porque tú sí, o sea, tú formas parte de una familia de vasallos muy importante, uno de los tres reinos, pero no eres el amo del mundo, y tienes que convencer a la gente. Sí que hay decisiones importantes que te llevan un camino u otro. Y luego, pues las tácticas, pues pilla un poquito de Fire Emblem, porque, por ejemplo, sí que te marca, si te pones en X sitio te van a atacar, pero sí que tiene cosas de los Final Fantasy Tactics, que son, a mí, por ejemplo, las alturas, porque en Fire Emblem no veo tanto juego con altura. También se deja caer un poco que se va a jugar con el clima y con condiciones de terreno tipo fuego, hielo, si estás en un charquito te cae un rayo, pues lo siento, compi. Nada, la estética es igual que la del Octopath Traveler, así que si os flipa, enhorabuena. Y ojalá. Nada más, y la cosa es que, claro, la demo te da, hay una decisión tocha. Entonces la demo puedes jugar por un lado y por el otro. Yo estoy a mitad, me topo con un mapa bastante difícil, porque encima ya te avisan el... Hemos subido un poquito la dificultad de la demo, así ojalá. Que... coge el cerebro y exprímelo, pasas tácticas. Y nada, guay, me gusta, o sea, porque a mí a veces lo que me ocurre con las demos que te dropean a mitad es que no me entero de tú quién eres, qué haces aquí, qué queremos. Y creo que con esta demo sí, o sea, sé quién es este. Entiendo un poco el juego político que está habiendo, entiendo las relaciones entre todos, porque hay una cosa que me gusta que es que está hablando alguien, un personaje nuevo, y tú dices, pero tú quién eres, y creo que le das a la X y te dice, pues este es primer ministro de no sé quién, y te pone el escudo al que es leal. Gracias, que yo me pierdo.
Tío, pues eso se agradece, ¿eh?
Eso, o sea, yo lo agradezco la vida, y encima, hay veces que cuando hablan los personajes están de espaldas, y si le das a la X, pues te pone la cara del personaje. O sea, yo lo agradezco un montón, encima en una demo que no conoces a nadie, que no tienes familiaridad con nadie, que son personajes completamente nuevos, pues yo lo agradezco un montón. Y lo bueno de la demo, que también te dejan caer cosas que han ocurrido, cosas que ya has decidido del tipo, sí que dejan caer que va a haber como un torneo, por ejemplo. O sea, yo creo que sí, es una demo que da bastante información, conozco la relación entre todos, conozco qué piensa cada uno. En general creo que sí que es una demo que pone bien en contexto. Porque, por ejemplo, me ocurre con la demo del Bravely Default 2, que no me entero, de la misa media, de quién eres tú, por qué os habéis juntado, qué es este sitio. Me pierdo un montón. Me pierdo un montón, pero con este triángulo, guay. Y eso, y en el Octopath también había como puntitos de habilidad que podías gastar y recuperar. Pues en este Tactics, igual, que hay clases, hay habilidades, y algunos requieren de puntos o no. Y eso. Qué guay, o sea, guay.
Yo creo que el directo fue un poquito una de cal y otra de arena, porque sí. Hubo gente que esperaba muchísimo del directo.
Dejad de esperar Bayonetta 3, por favor.
Que iba con las expectativas súper bajas, y yo creo que, tal y como está ahora mismo la situación, yo creo que fue un directo bastante cercano a las circunstancias en las que estamos, sí. En las que la producción de videojuegos se ha visto afectada, en la que prácticamente todo en el mundo se ha visto afectado. Entonces, yo entiendo que muchos, el año pasado prácticamente Nintendo no tuvo anuncios de first parties ni nada, obviamente.
O sea, más tuvo los mini directs.
Los mini directs de Pokémon y
de Pokémon más. Y de Shin Megami Tensei. A mí que yo partiendo para casa.
O sea, hubo gente que pedía más cosas de Pokémon. Tuvisteis a principios de año lo del Pokémon Snap. Sí. Un mini direct exclusivo del Pokémon. Entonces, sí que, por ejemplo, comparto el tema del precio del Skyward, que bueno, también ahí hay que ver que en la época, cuando salió el Skyward, lo comparaban con la edición con el mando, 70 pavos en 2011, valían mucho más que ahora. Y también el tema de lo de los Joy-Cons y todo, que bueno, pues en fin. Entonces yo creo que sí que fue un poquito una de cal y otra de arena en ese sentido, porque yo, por ejemplo, esperaba que pusieran lo que pusieron como con lo del Mario, lo del 3D All-Stars, sí. Pues igual con con el Wind Waker y con el Twilight Princess. ¿Qué pasa? Que todavía queda mucho margen. O sea, estamos, es un direct. Es el primer direct del año, es el primer direct 8 desde 2019.
Por eso mismo, a lo mejor en un año y medio tendrías que haber enseñado algo.
Ya, pero también me refiero, primero, o sea.
Pero es que no hay nada para ahora, y no deja de ser también el 35 aniversario de Metroid, el 35 aniversario de Mario, ¿era?
Que por eso 30 de Mario, pero del 30 de Mario, del 30 de Mario ya hay muchas cosas.
Hombre, cómo no. Pero...
O sea, el de Mario te han sacado, de hecho de Mario han sacado hace nada el puñetas, el 3D World.
Sí. Sí, pero eso, que Mario es la gallina de huevos de oro y por supuesto que le van a dar de todo. Pero que la cosa es eso, de que es que estuve escuchando a Anti-Hype y analizaban bastante en detalle todo. Pero es que es eso de si te has tirado año y medio sin hacer nada, y es que encima llegas y dices el anuncio de vamos a hacer un anuncio de Zelda y te ponen a Onuma, y lo primero que dices, lo sentimos, pero hemos tenido que retrasar Breath of the Wild 2, seguimos en ello, pues no enseñen nada. Con lo de Bayonetta 3 enseñaron el teaser hace no sé cuántos y no han vuelto a decir nada.
Bueno, dijeron... eso también es cosa del tema, vale, de filtraciones. Hablaremos, sí, hablaremos ahora de la BlizzCon más tarde, pero recordando qué pasó con el Overwatch 2, Blizzard tuvo que salir a dar explicaciones del Overwatch 2 cuando todavía estaban hablando de concepts. O sea, que yo entiendo que la gente se enfade por cientos de cosas, pero no es la primera vez que pasa que una desarrolladora hace esto. Y que es verdad que Nintendo tiene tendencia a hacerlo, sí. ¿Y no lo excuso? Pues no. Pero que no es la única que se dedica a hacer anuncios y luego no te enseña nada. ¿Que lo del Splatoon 3? Pues bueno, sin más.
Que yo lo siento mucho, pero es que a Nintendo se le perdona muchas cosas. Porque es Nintendo, porque es como, pero es eso, es como que no había tira, que anunciaron un remake de una visual novel de la NES, es como
del 89, hostia, que, como, está,
solamente salió en Japón,
que solamente salió en Japón, o sea, yo he visto el cambio del 89 y demás, y hostia, le han metido cambio,
yo estoy a favor de esa visual novel, la verdad.
No digo que no, pero es como llevas un año y medio sin anunciar nada. Y no anuncias. Y has seguido sin anunciar nada.
A ver, voy a barrer un poquito para Nintendo, no me pagan. Y digo que queda 2021 y que supuestamente que es el E3/marzo es cuando a lo mejor. Tipo, a lo mejor hay tip anuncia el Metroid y demás. A lo mejor.
Yo creo que
queda año y la cosa es que, claro, ahora es todo hacer parties que estamos in the middle of a pandemic.
Van a anunciar al mismo tiempo Metroid 4, Golden Sun 4 y el lanzamiento de Bayonetta 3.
No, Golden Sun, a ver, ni de coña, porque lo de Golden Sun lo siento mucho, esto va a ser una broma recurrente, pero lo de Golden Sun yo tengo literalmente cero esperanzas de que salga algo ya después de todo este tiempo. Si sale, bienvenido sea, o sea, se la cogerá con los brazos abiertos, que es verdad que Nintendo también tiene una... tendencia bastante fea a olvidarse de sus propias sagas. Sí.
Fíjate, realmente. Metroid, ¿cuánto hace que... ¿cuándo fue la última?
Pues desde la 3DS. Prácticamente, desde la 3DS. Pero bueno, por ir cerrando el debate, yo creo que eso fue un poco una de cal y otra de arena, pero también estamos a principios de año. Queda todavía mucho año por delante. Y yo creo que mínimo van a hacer otro direct. No exclusivo, ojo, no exclusivo, sino general, antes del E3.
Finales, y que no, finales, no, no dejan cuenta.
De mayo,
Yo veo más direct de 15 o de 25 minutos antes de otro de 50.
Sí, sí, totalmente. O sea, uno con anuncios en plan tipo 2018, que te claven cuatro anuncios importantes en un direct de media hora. Eso, sí. Eso, por ejemplo, sí que lo veo antes del Treehouse del E3. Pero bueno, por cerrarla esta de Nintendo, escucharse también Anti-Hype. Bueno, y también, Warner, seguimos con malas noticias, tío. Este es el podcast de las malas noticias, qué horror. Qué mal todo. Warner ha conseguido patentar el sistema Némesis de sombras de Mordor.
Sí, y yo digo que es porque han sido unos pesados, porque llevaban con ello desde 2016 y bueno,
joder.
Puedes pensar de, bueno, han patentado un sistema de juego, a ver. No es solamente que hayan patentado, es que por lo visto en la patente, digamos que los términos de son muy genéricos. Del tipo sistema de amenazas entre personajes y cosas así, que es como, pues, si quieren pueden aplicarlo a cualquier cosa. Y bueno, está feo porque sientas un precedente, sientas el precedente de ir patentando lo que te da la gana. Y que es un sistema que es como, sobre todo porque el Sombras de Mordor se parece demasiado a otros juegos. Entonces es como, estás patentando no tu idea, sino la idea que has iterado de otras personas y que ahora estás prohibiendo iterar.
Claro.
Y luego hay otros casos de que se ha patentado, pero tienen la patente, pero no han hecho nada, que es como la rueda de diálogo de Mass Effect. Nintendo con el sistema locura de Eternal Darkness o Namco y los minijuegos en pantallas de carga, que este sí ha tenido consecuencias porque vosotros habéis visto minijuegos en pantallas de carga en los últimos 10 años.
No. Ah, es que tenéis. Claro, yo solo me acuerdo del Budokai Tenkaichi 3, que es que no sé si es de Namco.
Sí.
Vale, sí, claro, porque sí, yo me acuerdo que las pantallas de carga dabas a la X y el Goku pues se comía los bols de ramen, pero ya, no me acuerdo de más.
Pues imaginaos la generación PlayStation 4 y esas maravillosas pantallas de carga.
Si es que ya no las
con minijuego. Que no ha podido
pues
ser.
Pues me hubieran jodido la pausa para ir al baño, fíjate.
pausa como las personas normales.
No, 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 que yo aprovechaba, voy a una pantalla de carga larga y iba a mear y a cogerme algo de comer. Una actitud pésima también, o sea, vaya mierda. Además, Warner es en plan de chiqui, que tú sueles ser más publisher que otra cosa. Y que Sombras de Mordor no es nada del otro mundo. Yo no sé, tío, de verdad. El mundo se está yendo a la mierda y estas son las primeras que se lo están llevando de la manita. O sea, en plan, qué asco. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué querrías? Bueno, sí, ¿por qué querrías hacer esto? Por la pasta, obviamente.
¡Hombre, hombre!
Que me parece mal lo de Warner, me parece mal lo del diálogo, lo del sistema de locura y lo de los minijuegos en la pantalla de carga. O sea, Namco, de verdad, eres una desgraciada. Una
venga, que no. Hasta, que nos ganamos las keys, venga. Un insulto más. Tú puedes.
Un besito.
Para
un besito. Pero es que son decisiones.
Ya, lo de patentar mecánicas. Tipo, patentar mal. Una IP, lo entiendo, patentar una mecánica. Sí, es como si llega Nintendo y dice, pues ahora los juegos no van a tener sal.
No les des ideas.
No, 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 ideas. No les des ideas, que luego no se encuentran. Y bueno, vamos a acabar.
También,
sí.
Como decían en Anti-Hype, Nintendo podría patentar el Cease and Desist.
Lima.
Buenísima, buenísima.
Ay, señor.
Bueno, y vamos a acabar, como os veníamos anunciando, con un mini resumen, muy mini resumen, de la BlizzCon 2021.
Vale, pues hay muchas novedades para Overwatch 2. Los mapas están guapísimos, así. Con una presentación pues que duró 40 minutos, con nuevos modos, los mapas, que hay un nivel de detalle que creo que no se va a apreciar entre tiro y tiro, pero bueno. Algunos cambios de aspecto de personaje como McCree, Widowmaker, creo que Pharah también, Pharah y Reaper.
Sí.
Pues eso, han decidido que Widowmaker tenga órganos internos, aunque sea chiquininos. Vimos, también se vio un poco más de Sojourn, que es el nuevo personaje que incluirá el juego, y mucho más, tipo, que los señores estaban así agarrándose la mesa de ¡quiero contar cosas! ¡Pero hay que guardarlo! Y estaban sufriendo.
Estaba sufriendo por contar cosas, la verdad. Se le veía la cara en plan, me quiere soltarlo todo, pero no puedo.
Hay que hacerlo en pildoritas. Pero la BlizzCon tuvo más juegos, sobre todo en el primer día. que en cuanto a la saga Diablo se puede ver un poquito más del 4, pusieron a la pícara, que es una nueva clase, lanzaron la alfa abierta del Diablo Inmortal, que es de pues el juguito móviles y tablets, y además salió un tráiler de Diablo 2 Reincarnation, no sé cómo se llama, totalmente remasterizado, ahora se ve todo muy suave, que estará para PC consolas, creo que tiene crossplay, vale 40 tacos, y estamos grabando en domingo sigue la BlizzCon, pero si queréis las novedades, queréis le resumen, le todo, en la web.
Exacto. Yo acabé bastante contenta con lo de que enseñaron de Overwatch, la verdad. Porque en comparación de los 4 concepts que presentaron hace un año y tal, me pareció que estaba muchísimo mejor organizado y que estaba clarísimo que la presentación que hicieron de lo de Overwatch 2 fue por las filtraciones de la BlizzCon. Estaba clarísimo. Sí, o sea, yo lo veo mucho mejor. Además, Overwatch va necesitando ya un lavadito de cara. Y un lavadito en general, porque le está empezando a pesar ya mucho que los eventos sigan siendo los mismos 5 años después. En general, le está empezando a pesar ya mucho todo. Entonces, está bien, o sea, me gustó mucho lo que se enseñó. La nueva interfaz me parece también súper guay. El modo de las misiones heroicas con historia, lo nunca visto, que también está muy bien. Así que no sé, yo le doy voto de confianza a Jeff y al equipo de Overwatch porque tiene muy buena pinta. Y el Diablo 2 me puso ojitos.
Y es que me recuerda a mis tiempos mozos de Sacred, del primero. Claro, hay gente diciendo Sacred mejor que el Diablo 2, yo tengo que probar el Diablo 2. Y no sé por qué, el Sacred Gold de Steam es el único juego que me pete y no me deja abrirlo. Y yo tengo unas ganas enormes de volver. Aunque el doblaje en español era increíble. Pero eso, a ver qué tal.
A ver qué tal. O sea, tiene muy buena. El Diablo 2 tiene muy buena pinta. O sea, el remaster sí, que han hecho y todo, que han cambiado además cosas de mecánicas y tal. Looks good. O sea, lo dijimos en el streaming que tenía muy buena pinta. Así que ya veremos a ver cómo va. Así que nada, es verdad, ya estamos en domingo, está acabando la BlizzCon, así que pues eso, ojitos. Así que no sé si tenéis algo más que comentar. Vaya mazacote de noticias, lo sentimos mucho.
Pues tiempo. lo de Metallica, es que no sé muy bien cómo funciona lo de Metallica, el DMCA, que aparece en Metallica, fueron los primeros en meter cañita. Y la cosa es que la BlizzCon hubo un concierto de Metallica.
Sí.
Y si te ibas a Twitch a ver Twitch de BlizzCon, no se escuchaba Metallica, se escuchaba música así de esta que no te pone en esto. Y es como, vaya, Metallica. ¡Pah! Rebota en tu culo.
Nosotras, de hecho, en esa parte silenciamos el streaming y seguimos, o sea, silenciamos el vídeo de YouTube y seguimos hablando nosotras. Por si acaso. Porque no queríamos arriesgarnos a un strike. Así que sí, o sea, todos los streamings hicieron prácticamente lo mismo que nosotras. Unos pusieron música, otros no. Así que, pues, ¡enhorabuena! Chiquis, os estáis cargando la plataforma. Así que yo no sé si queréis comentar algo más después de lo de Metallica y el Demka este de las narices, que parece que solamente sirve para tocar las narices. Así que si no tenéis nada más que comentar, cerramos las noticias y nos vamos a la tertulia. Porque después de esta semana de cosas pochas en general y que la vida nos está pasando un poco por encima y de que en unos días va a ser ya marzo otra vez. ¿Me acaba de pensar eso?
Joder.
Lo de que va a ser marzo otra vez, señor bendito.
¡Un año del fin del mundo!
¡Hemos sobrevivido! Más o menos. Hemos decidido que la tertulia la vamos a dedicar a cosas de los videojuegos que nos gustan, así en general. Para desbarrar a gusto, pero también para irnos a casa con el corazón calentito. Porque, chiquis, el mundo está ya lo suficientemente pocho, estamos lo suficientemente mal como para seguir hablando de cosas malas. Así que hoy vamos a hablar de cosas bonitas. ¡Kele!
Vale.
¿Qué es lo que más te gusta a ti de un videojuego?
¿Qué es lo que más me gusta a mí? A ver, ¿cómo hago? A ver, súper. Hostia. A ver, pues un poco... A ver, consistencia... A ver, eso es una palabra demasiado abierta. Alguna mecánica sí que me vole. Han pasado los años y me siguen gustando los turnos. Me pelearé físicamente cualquiera que me diga que los turnos están pasados de moda.
El otro día soltaron el caos en la cuenta de todas gamers con lo de los...
No me hables.
Fue el caos.
O sea, ya se ha visto que los turnos se les puede dar una vueltita. Ya se sientan más dinámicos como el Persona 5. Como con un... Como en el Bravely Default, que te dejan tener turnos extras, pero luego te jodes. O sea, creo... O si no, sigue habiendo vainas tácticas. O sea, creo que sigue habiendo oportunidad para turnos, para estrategia, para pensar. Para ver cómo te lo monto. Yo siempre soy una chica de turnos y lo sigo siendo. A mí da un sistema de turnos que no sea más lento que el caballo del malo. Y estoy eternamente agradecido.
A mí eso es lo que me mata, lo de los lo de los turnos largos. Por ejemplo, a mí el del Yakuza, yo pensaba que me iba a costar, mucho más adaptarme. Pero luego la verdad es que el combate es muy dinámico.
Sí.
Y está muy bien. Así que a mí me gusta mucho. ¿Qué más, Kellen? ¿Qué más te gusta?
¿Qué más me gusta?
Tropos de personajes, venga.
Tropos de personajes, hostia. Pues coges Fire Emblem Three Houses, lo haces así, ¡pa! Pues...
Está siendo una sección de pensar, ¿eh?
Una
tertulia de pensar.
Una tertulia de pensar, pues a ver, tropos. Me gusta un buen paralelismo. Un buen... ¡Anda! Que el videojuego te dropee cosas... Y te des cuenta en una segunda jugadita. Anda, cuando dijo esto se quería referir a algo.
Eso mola. Ocurrir
en el futuro. Eso me mola. Y luego. ¿Qué más?
La música os mola.
Hombre,
en el videojuego. Os deja el corazón calentito.
Hostia, sí. O sea, por ejemplo, yo los entré en Odyssey y los trailers a veces me los veo sin música. Porque quiero llegar al juego con y decir, a ver qué me ha traído aquí el amigo Yuzo Kushiro. Así de el hype tengo, porque sí que creo que ha marcado. El Eterno Odyssey sin la música de Yuzo Kushiro sería otra cosa. Sí. Sí que creo que es importante. ¡Un pianito! ¡Oye, oye, oye! Un pianito bien puesto. Venga, deja hacer sonidos de animal en un podcast de humanos.
Bueno, no pasa nada. Es domingo, se permite.
¿Y qué más? Es cierto que, pues, pensaba que iba a llevar peor el tema de tácticas y demás, pero oye, luego al final sí que me he hecho yo, pero en general soy una chica de turnos. Pero eso, no, que no sean tan lentos como por ejemplo el Persona 1, que lo jugué y hostia, envejecí un poquillo mal.
Es que también pasa con eso, que hay veces que el tema de turnos y en general juegos que tampoco tienen tantos años, han envejecido muy mal. O sea, los años les han sentado fatal. Sí. Fatal, fatal. Darkor, ¿a ti qué es lo que más te gusta de un jueguito? ¿Qué es lo que más te calienta la patata?
Calentar la patata, pues no sé, cuando... Joder, soy lo peor porque yo había pensado... Fui yo la que sugirió este tema y ahora no se me ocurre nada.
Es que lo mismo de ¿qué película te gusta? Se te olvidan todas las películas.
Se te olvidan todas.
No sé, es que creo que no es tanto que me guste el videojuego, sino lo que acabo asociando al videojuego. Porque es cierto que los videojuegos que más me gustan suelen ser juegos que o son antiguos o que... los tengo asociados a determinadas personas o momentos que viví con otras personas.
¿Sí?
Luego juegos que no, como por ejemplo el Horizon, que el Horizon sí que ha sido, fue más solitario por no jugarlo, pero es que la historia del Horizon fue una voladura de cabeza. Es decir, no una voladura de cabeza, sino lo que plantea, como que no he estado yo acostumbrada a verla en videojuegos, porque es cierto que yo consumo mucha ciencia ficción de... Bueno, no quiero usar la palabra consumir, sí que leo mucha ciencia ficción al final, y entonces como que a veces encontrarme como un planteamiento medio original como que ya no me sorprende, porque me he leído 3.500 planteamientos ya al final de tanto leer relatos.
Claro.
Entonces, verlo así en el videojuego, ese planteamiento me gustó mucho. El cómo se atreve a innovar, y como luego al final quiero intentar cambiarlo, soy una persona que acaba jugando siempre las mismas 3-4 cosas, a veces es como llegas a algo de lo que no esperas nada y que te sorprende mucho, y no sé, es como reconfortante. No sé, por ejemplo, el Forager, que no esperaba nada y me sirvió muchísimo porque fue un juego de desconexión total, cuando estaba haciendo un curso intensivo que no me daba el cerebro para nada. Y...
¿Te pasa lo mismo con el Final Fantasy IX?
Es que Final Fantasy IX... es que fue el primer Final Fantasy que jugué. Y era también la primera vez... Y casi me atrevería a decir que fue el primer JRPG que jugué. Entonces, toda esa historia que me estaba contando me golpeó muchísimo porque nunca la había visto. Nunca la había visto en un videojuego. Además, que me pillado siendo adolescente. Yo es cierto que siempre he leído como lo que me daba un poco la gana. Pero que un juego que me empezara a plantear qué es el sentido de la vida, qué implica la muerte, cosas así, nunca lo fue como, oh Dios mío, ¿de dónde ha salido todo esto?
Claro. A mí me parece, o sea, cada uno ha comentado cosas súper súper distintas y yo tengo como, en plan, como dos grupos. De cosas que me dan mucho gustito jugando y cosas que me parecen bonitas. En plan, de las cosas que me dan mucho gustito jugando, esto, voy a morir en esta colina y a lo mejor hay gente que me retira la palabra, pero la mecánica de abrir cerraduras que hay en Fallout y en Skyrim, que es la misma, me gusta mucho. Me da mucho gustito, me da mucha paz. Me parece que es una cosa súper mecánica adaptada al mando o a un teclado y me parece maravillosa. O sea, es que sientes lo mecánico dentro del este y me gusta mucho y me da mucha paz. O sea, a mí me gustaba subirme el nivel de cerraduras en Skyrim, solamente por el simple hecho de entrar a una fortaleza y poder abrir todo lo que quisiera y sentir el gustito de abrir las cerraduras. Y luego, con lo que dice Darkor también, de que tiene juegos asociados a personas, ahí me ha pasado, por ejemplo, el Bastion, lo tengo muy asociado a Darkor, pero porque fue el juego con el que nos conocimos. Entonces, para mí es... aparte de ser uno de mis videojuegos favoritos, tengo como un sitio especial para él porque es en plan de wow, es que este juego, gracias a él, Darkor es mi amiga.
Joder, qué bonito. Oh, wow.
De hecho, esta sección era todo un truco para llegar a esta parte.
Ah, muchas gracias, ¿eh? Mira la que maja.
Sí, es una lástima que estemos pocas, pero... que una cosa también muy importante para mí de los videojuegos y que es que ya no es solamente que conociera a Meren, he conocido a Kel, he conocido a la Jolote, he conocido a Pauler, he conocido a Ana, he conocido a Kitsune, he conocido a Pauloma, he conocido a Ne, he conocido a Noah, a todo, es decir, a todas gamers la he conocido porque estaba con videojuegos. Y es cierto que a mí me pasó que durante mucho tiempo dejé de jugar videojuegos porque tuvimos una Wii, no, los juegos no tenían, eran caros, no nos los pagábamos, yo empecé con la Uni, tampoco tenía mucho tiempo, no podíamos jugar a la Wii porque claro, necesitábamos hacerlo en el salón y eso nunca se podía hacer. Entonces dejé de jugar videojuegos y luego los redescubrí con Steam y tal y empecé a conocer gente y tal y no sé, al final pues... muy probablemente Yo no me atrevería a hacer streaming mostrando mi cara, si no fuera por todas gamers. He desarrollado mucha soltura de ponerme a hablar de cosas gracias al podcast. Un montón de cosas que, si no fuera por eso, por todas gamers, ya no solamente como concepto, sino por la comunidad que se ha ido creando. El núcleo, es decir, ahora mismo parte de mi núcleo fuerte de mis amigos viene por todas gamers, entonces como que es también videojuegos y es algo de lo que a veces nos olvidamos, de que siempre es, porque es cierto que a veces, muchas veces estamos huyendo que si hay que si el E3, hay que si toca BlizzCon, que se callen, no sé qué, como que nos ponemos muy ruñonas y muy negativas con los videojuegos, pero la verdad es que son bonitos en el fondo porque nos dan cosas bonitas y nos permiten conocer gente bonita y no sé. Ya está.
No sabía que esto tenía que ir por el lado emotivo, Tete. Yo qué sé. Jugo
al Yakuza. Yo me lo imaginaba que esto iba a ser una trampa para ponernos blanditas otra vez.
He de reconocer que la idea inicial es como, jolines, no dejamos de ruñir por culpa de los videojuegos, toxicidad fuera, mala vibra fuera. Y el otro día se me ocurrió que podía hacer tenderos una trampa, pero claro, como la trampa era principalmente para el ajolote por la sección flash del otro día, pero ha huido la muy lista.
Ya comentará. Hola, ajolote, gracias por... Además, stream hablando del Fire Emblem Three Houses, por favor, es para una amiga. La amiga soy yo.
La verdad es que es eso que dice Darkor, o sea, yo tampoco jugaba mucho antes. Y fue la uni más o menos cuando volví un poco a cogerle el gusto a jugar y tal. Es verdad que yo tampoco he sido mucho de videojuegos, pero porque en mi casa nos ha fomentado. Cosas que ya hablamos en anteriores programas, no me acuerdo, en alguno, buscarlo, hablamos ya de esto. Pero, no sé, a mí me gusta mucho ahora tener este espacio, este sitio, porque es en plan, puedo decir que me gustan 40 géneros distintos que no tienen relación entre sí, pero que dentro de mi persona sí que tienen sentido, sin sentirme juzgada por ello. Que eso es lo que me gusta, porque antes era una cosa que me pasaba, que es que a mí me juzgaban mucho por lo que jugaba. O sea, a mí me decían, es que juegas a la DS, una consola de niños. Perdona, estoy jugando un juego de detectives, gilipollas, cállate. Entonces, no sé... Me mola mucho también el tema ahora de poder disfrutarlo con mis amigas. Amigas con A mayúscula. Porque literalmente creo que tengo un amigo chico. O dos. No lo sé. Lo siento mucho. Perdón.
O por ejemplo, me acuerdo... vais a hacer el de arco, perdona.
No, iba a decir una chorrada, que es como lo de tener amigos heteros. Creo que alguno tengo.
Pues nada. una cosa que me gusta ahora en el motivo de tú has jugado algo, lo has recordado súper fuerte y alguien juega y te empieza a comentar como para yo jugué Disco Elysium a las semanas de salir, me flipó la cabeza, es de mis RPG favoritos, mataría por Kiki Tsuragi, y al tiempo mi pareja lo empezó a jugar, me empezó a comentar cosas y así coméntame. Y cuando sabía que llegaba a X momento, yo lo estaba gozando cuando me dice, tenía una tirada al 93% y la ha fallado, y yo, welcome, bienvenido a la Disco Elysium Experience.
Wow.
Y eso también me gusta muchísimo, el ver cómo ven otros algo que a ti te ha gustado mucho y cómo se comparte, o te dicen algo de, oh Dios mío, cómo me gusta este personaje, y tú, lo siento, compi. Ve preparando los pañuelos y los psicólogos.
A mí me pasa también mucho con Raquel, que Raquel tampoco era mucho de jugar antes, pero sí que le gustaba, y desde que vivimos juntas, estamos juntas y tal, juega mucho más que yo. O sea, el resumen del año pasado, que es verdad que estábamos en pandemia, tal, no sé qué, sacó el doble de horas que yo jugando a la Play y a la Switch.
Lemao.
O sea, yo saqué como unas 500 horas entre las dos y Raquel sacó 1000 y pico entre las dos. Entonces, también me gusta mucho el hecho de que juguemos a cosas a la vez. Por ejemplo, con el Odyssey estábamos súper picadas en plan a ver quién se acababa antes el juego. Con el Yakuza nos está pasando igual. De hecho, el chico con el Yakuza me ha adelantado a mí. Entonces, no sé, me parece bonito también poder compartir con ella y jugar con ella también, aunque jugamos poco.
Sí.
Pero juegos en plan cooperativos tipo Mario, Bomberman y todo eso, en los que soy malísima, no sé, me hace muy feliz. Darkon.
Sí, no, quería comentar que lo que estaba comentando Kele, que ya no es solamente que se extienda a videojuegos, es que claro, empiezas a hablar de videojuegos y empiezan a surgir temas y acabo tirando a Kele al pozo de Forcosigan.
¡Ey! ¡Tremendísimo pozo!
Darkon también me agarró de la oreja, pero todavía no me he caído del todo. O sea, está como tirando, pero yo todavía estoy resistiendo un poco. Estoy haciendo peso muerto. Entonces todavía no me he caído al pozo. Pero ahí estoy.
Pero que los videojuegos también te permiten eso, empezar a establecer un punto común y a partir de, pues eso, acabar desarrollando una amistad, tener a Aubrey un viernes por la mañana diciendo, cuando veas el episodio de WandaVision, voy a saber que lo has visto porque me vas a chillar y es como te odio. Efectivamente chillé muchísimo.
La conexión, la cosa, estoy políglota, pero la vaina es conectar con gente y como en el Death Stranding, aunque la nieve está mal, pues creas puentes.
Claro.
He acabado aquí. Yo creo que es como, si tengo que, en plan de lo que se llama en los viajes en el tiempo, el punto Hombar, el punto determinante, es que me dije que, porque estaba leyendo Naruto en mi época otaka, leer Naruto, que está muy guay, y a partir de ahí empezar a desarrollarse cosas.
A mí me ha pasado eso con... Me pasó eso con la charla en la uni, con lo del tema de los videojuegos. Cuando conocí a Darkor.
Joder, qué guay.
Ese para mí es ese punto. O sea, lo tengo clarísimo. Kele, ¿tú tienes ese punto? ¿Crees que lo tienes? ¿Lo tienes ubicado?
¿De qué? ¿Para qué? ¿Para conectarme con
gente? De todo esto, de que digas tú... No sé.
Para todas, hoy me saqué mi punto fue leer hablar sobre el Rosita y el Cibel, que dijeran, anda, esta página es una cosa. Yo creo que fue ahí. Si no me hubiera leído el he dejado de odiar el color rosa por Cibele, yo creo que ahí hubieran cambiado muchas cosas. Creo, o sea, yo diría que ese es el punto. Si no hubiera clicado ahí, no estaría aquí.
Wow. Es que es curioso ver cómo cosas tan pequeñitas en apariencia nos hacen llegar a donde estamos ahora. Es, no sé, me parece increíble. O sea, que algo tan chiquito como eso, como lo que dice Darkor, de empezar a leer Naruto, tú leer un artículo, yo apuntarme a un curso... para conseguir créditos para la universidad, acaben haciendo que estemos hoy domingo 21 de febrero de 2021 hablando aquí y ahora sobre esto. O sea, es muy hermoso. Los videojuegos serán una mierda, pero me han traído muchas cosas bonitas. Yo creo que eso es lo que puedo resumir de todo. Porque me hacen enfadarme mucho, me hacen perder los nervios, me hacen decir vaya puta mierda constantemente, pero también luego miro y es en plan de jo, qué cosas más bonitas me han traído. Y ese es un poco el leitmotiv de la cosa. No sé si queréis añadir algo más, es que si queréis seguir poniéndoos blanditas.
Que compartiré, vivir. Ya. Exacto. Está.
No sé, en general, gente, querer a la gente que tenéis cerca. Y hacedselo notar, hacedles notar que les queréis. Que eso siempre está bien. Que el cariñito nunca falta.
Exacto.
Así que nada, yo estoy a punto de... No iba a decir de ponerme a llorar, pero no. Tengo los ojos más secos que las cuencas del Ebro.
Échate una gota.
No, luego, ahora cuando acabe el este. Así que no sé si queréis añadir algo más para dejarnos blandita, algún mensaje para alguna de las integrantes que no están, aparte de que las queremos mucho. Y que... No sé, ¿qué
hacer? Ajolote no la quiero, me siembra demasiado el caos.
en realidad se la quiere mucho.
Y no, hay que pasar la alfombra para... Uy, la alfombra, la aspiradora para los pelitos. Así que nada, yo creo que con esto podemos cerrar la tertulia. Un poquito breve, un poquito más breve de lo normal. Pero con esto cerramos la tertulia y nos vamos a la sección. porque hoy Kele nos vuelve a traer el melón que abrimos hace dos programas, pero tremendo, dos o tres programas, que fue el tremendo melón, que es básicamente la vaina del bundle de Black Lives Matter parte 2.
Sí, porque esto es el no acabar, yo veo la lista y me ahogo, pero hay que seguir trabajando en ello. Nos quedamos en la letra F con Fast From Noise, seguimos con la letra F y nos paramos en la L. Es cierto que aquí, yo no sé si me estaba saturando o qué, porque aquí cogí menos títulos, pero bueno, seguimos con ello. La jugación se está haciendo, Flambert. Es cierto que normalmente no juego a Works in Progress porque este no es el 1.0, pero dije, bueno, no, tiene pinta, es como de tácticas. La cosa es que, por ejemplo, en tácticas tipo Fire Emblem, tú haces la acción y la ejecutas, ¿no? Aquí tú planeas toda tu acción y luego toda se ejecuta a la vez. Aquí somos más un grupo de resistencia, o sea, están ocurriendo muchas conquistas y nosotros más que conquistar tenemos que sobrevivir, al menos en los primeros compases del juego. Y en general eso, hay funciona más por coberturas que otra cosa. Y yo quería aquí destacar lo estúpidamente bonita que es la música del piano de este juego. No sé quién ha pianizado este juego, que 2000 sobre 100. Muchísimas gracias por su trabajo. Espero que nunca le falte de comer.
Yo creo que lo podéis comprar con música de piano en general.
Sí.
Y con combates por turno. Creo que es lo que podemos sacar en claro.
Attackation. Me han atacado. Vale. Pues eso, no lo juego mucho porque la lista sigue. Y vamos a pasar, yo creo que de los bundles, creo que es uno de los juegos favoritos. De si tengo que hacer un top 10, este juego va a estar por narices. Que se llama Gnog o Gnog, porque empieza por G.
Wow.
Son como musicales,
sí.
Con un diseño como sustracción barra minimalista, ahí no te explican nada. Ti te ponen el puzzle, que es como tridimensional, y tú tienes que ver cómo arreglar o cómo solucionar la vaina, pero se ve todo muy bien, muy bonito.
Entiendo.
Y la cosa es, si os quedáis atascados, porque a mí me ocurrió una cosa, que había un puzzle que no veía exactamente bien una cosa de arriba. Hay una página que se llama App and Wrapper que te ayuda con el puzzle ese, por si lo necesitáis, porque queréis avanzar y hay una cosa que no veis bien, pues a esa señora os ayuda. Yo topé con las guías, los walkthroughs y más, pero en serio, si queréis jugar a un juego de puzzles y demás, vale la pena. Además, ¿sabéis los típicos de, oh Dios mío, hay juegos que no pueden funcionar sin violencia, que todo es atacar, conquistar, no sé qué? Este juego, encima, además creo que está en el Apple Arcade, creo que también está en tablets, porque por ejemplo, hay un puzzle que es que todo el mundo en la casa coma, y por todo el mundo quiere decir los que están en la mesa y el ratoncito, y tienes que coordinar las acciones para que se coman los dos un cocido tan fuerte que se queden dormidos, y así el ratón puede ir por abajo y comerse el quesito y demás, o ayudar a una señora con la tienda de chuches. Ese tipo, y todo muy musical, muy minimalista, es muy bonito, es muy colorido, y personalmente a mí me ha gustado bastante. Si es que tengo aquí el cuaderno de notas, tengo aquí pintadas algunas cosas de pa guiarme yo de...
Madre mía, cuánto escrito, es que no lo podéis ver, pero que le tiene un montón escrito, literal.
Y es, pues, o sea, es uno que tenía absolutamente toda mi atención y me gustó bastante lo que pude jugar. Luego, el siguiente que voy a hablar, bueno, el concepto del siguiente que voy a hablar, Helénica.
¿Vale? A ver, yo había leído Helvética y digo, ¿qué hace una tipografía en...?
Es un videojuego del Betis. No, hombre, no, vale. No es del Betis. Ojalá, no. Vale, necesito, o sea, vamos a tener dos supuestos. El primero es que los dioses griegos existen, ¿vale? Uh-huh. Eso es basic, normal, no sé qué. Ahora, el segundo es donde el juego me dejó loquísimo, es que el steampunk hubiera llegado en la Grecia clásica.
¿What?
Imaginaos que todo el tema del steampunk, el mundo a vapor y demás, hubiera llegado a la época de la Grecia clásica.
Increíble.
O sea, yo me quedé rotísima ahí. ¿Lo llaman? ¿Cómo lo llaman? Utilizan un término griego para hablar del tema del vapor y demás. Y es como... Es otro Tactics, Tactics más asimétrico. Sí que se nota aquí que tira más por un Final Fantasy Tactics. Que otra cosa. Y la cosa es que la historia te puede ir llevando a tres escenarios distintos según la de pues decisiones. Pues puedes ir a ayudar a la protagonista, porque la protagonista tiene como ciertos sueños. Y dice, a lo mejor esto es una pista de mi sueño, porque me lo ha dicho Artemis. La protagonista es una elegida de Artemis. Puedo ir por aquí porque hay un granjero que le están robando cosas, o puedo mirar a este personaje que es un poquito sospechoso y te va llevando a mapas diferentes. O sea, supongo que las trayectorias finales están controladas de tipo, tienen que llegar a este punto, tienen que llegar a este punto, pero el camino va a ser completamente diferente. O sea, yo me acuerdo de hacer una vez backtracking del tipo, este mapa no me gusta, voy a hacer una decisión anterior, me llevo a un mapa completamente diferente. Los personajes están guay. Hay un poquito de todo. Hay un nerd de las batallas. Tipo, imaginaos a un historiador bélico que también sabe batallar. Pues podemos
Estaba pensando en Bokeh con los wargames.
Pues podemos hacer esto igual que la batalla de Tesalónica cuando el general y tal, y la gente ya se va por ahí, el tip. Y luego pues está la protagonista, que es un poquito más eso, y la elegida de Artemis, no sé qué. Me cae muy bien. Y luego está la mecánica, que la mecánica pues es muy maja, muy alegre y demás. Es la más steampunk de todas. A ver por dónde me llega, porque no he terminado el juego. Tristemente no me da tiempo de terminar todos los juegos y esto me siento un poco mal.
Eso tiene muy buena
pinta. En los adentros. Tiene muy, muy, muy buena pinta. O sea, se nota que pues habrá utilizado algún motor de estos RPG Maker y demás. Pero las ideas están ahí. El concepto es muy interesante. Y eso, y hay trabajo y hay ideas ahí detrás. Vale, siguiente, Hive Time. Este es como una... Este es más sencillito, que es como un juego de chill, pero de gestionar una colmena de abejas. Y eso es muy wholesome. Tiene un toque gracioso del tipo, pues a veces la abeja reina mueve la antena a un lado para ver si pilla la radio. Hace ese tipo de comentarios.
Wow.
Y es de uno de estos juegos que puedes pillar de gratis o poner una moneda, sí, pagar tú lo que quieras. Y luego también, si rebuscas un poco por menús o tutoriales, sí que te ponen información real de abejas y demás. Así que los desarrolladores son muy wholesome, te lo dejan ahí y no sé, me parece un juego de bien. Vale.
Le damos nuestro voto de confianza.
Votito de confianza, Hive Time. Vale. Otro que sí pondría en mi top, o al menos en mención de honor, se llama Il Filo Conduttore, que para los que no sepan italiano es el hilo conductor. Este está dentro de una colección de juegos que se llama el Triennale Milano.
Wow.
Es como un juego de puzzle experimental que literalmente los puzzles funcionan tirando del hilo. Yo lo dejo ahí. Entra muy bien porque tiene un estilo así fotorrealista que creo que funciona bastante bien. Es muy cortito, es muy guay, tipo, es un juego que a mí me duró 10 minutos, pero los 10 minutos fueron fantásticos. Tipo, tienes 10 minutos para probar una cosa, prueba prueba el filo conductor. Y creo que está un dólar aparte. Está muy bien. Y eso, y de esto sí que quiero rescatar quién es este juego, que es Mario von Rickenbach y Christian Eder, porque los videojuegos están hechos por personas, aunque no lo parezca. Ya sé si a qué le pondría un pin. Si queréis algo experimental, cortito y que por un momento no, o sea, solo os haga pensar en lo que está en la pantalla y filo conductor.
Este tiene buena pinta, este me lo voy a apuntar también.
Sí, es que es de tipo 10 minutitos y demás, y estoy tirando el hilo, hacer el tontito en la pantalla, está muy bien.
Mi tipo de mierda.
Tu tipo. Vale, el siguiente, Inverness Nights. Este sí que está en inglés, es importante decirlo porque es una aventura de estas de texto, de diálogos y demás. O sea, es como una aventura conversacional. Normalmente estos juegos suelen ir de citas, de conocer gente y demás. Este juego te manda un punto distinto en el que la pareja se está yendo a la mierda.
Wow.
Es un juego más bien sobre la decadencia.
La decadencia.
Mientras, el prota, que es un sastre en la Inglaterra de 1750, trabaja en las ropas de una cliente bastante misteriosa, que sabe más de lo que parece. Yo diría que a este juego se le ven las costuras, pero en realidad es que me está gustando por donde me está llevando. Me está molando más el tema de la clienta que lo que es la pareja, porque la pareja es una que lleva mucho tiempo y uno ha hecho una cosa que al otro no. Y se está jugando un poco porque lo que ha hecho le puede llevar a la pira. Tardó una horita en tener mi atención. También tiene elementos sobrenaturales, o sea, no es muy realista, pero me mola muy bien cómo lleva el misterio y el todo está más relacionado de lo que parece. Inverness Knights. Vale,
eso me lo apunto también. Me apunto todas las recomendaciones de Kele porque todas tienen muy buena pinta.
O sea, aventura conversacional, la pareja está a la mierda, pero nuestro señor tiene que seguir trabajando y esta cliente sabe cosas. Vale. Vamos a algo un poquito más gracioso, que es Jam and the Mystery of the Mysteriously Spooky Mansion.
Wow.
Que esto es una parodia de los juegos, por un lado, de los point and click, y por otro lado, de los who done it, del que lo ha hecho. Porque aquí ocurre al revés. Aquí tenemos al culpable, pero nuestro prota tiene una visión de túnel que lo flipas, y dice, yo voy a pillar cosas en la casa para decirte que has sido tú. Y el otro, pues si me dejas salir de aquí mejor, porque la mansion es muy spooky, ¿eh? Tete, cuidado.
Ojo, cuidado.
Yo creo que la gracia de este juego, además de ser parodia de los point and click y demás, es que no soy una chica de apuestas, pero me ha puesto una bolsa de pipas que los escenarios todos fueron dibujados en menos de 10 minutos. Ya entenderéis por qué, porque los escenarios parece que están dibujados en menos de 10 minutos.
Vale, este tiene mi atención, pero por la curiosidad que me provoca lo de los escenarios.
O sea, vas a ver los escenarios y vas a decir, hostias, ¿esto, el motor de este videojuego es el Paint o cómo va la cosa?
Increíble.
O sea, cada run se juega rapidita, pero tiene 16 finales distintos. Según lo que elijas. Para decir, ha sido tú el culpable. Tiene cositas spooky, no demasiadas, pero a lo mejor si quieres algo completamente de risa y no quieres nada spooky ni de miedo, cuidadito, pero no es exagerado, no hay jumpscares, pero sí que hay un mala vibra. Pero
hay spooky.
Gracias. Hay spooky. Porque lo dice en el título, pero ya. Vale, antepenúltimo que voy a mencionar. Lena's Inception. El juego ya te avisa. Es cierto que se puede cambiar en las opciones, pero si tenéis epilepsia, mucho, mucho cuidado con este juego. O sea, incluso os recomienda si tenéis epilepsia porque tiene luces parpadeantes así muy rápidas y demás. Cuidadito. Es cierto que yo los puedo quitar en las opciones, pero por prevención, si tenéis epilepsia, no toquéis este juego, por fin. Ofrece versión de 8 y 32 bits. Yo cogí la de 32. Y es como darle la vuelta un poco a los primeros Zelda.
Oh.
Del tipo. O sea, tú no eres el héroe, tú eres una profe, su colegio se ha ido a la mierda. Y estabas buscando a un héroe que salvara a los alumnos por ti, pero te ha tocado todo el marrón.
Increíble.
Y luego tiene más modos, porque tiene también modos para jugar solo una dungeon, tiene modos para jugar sin la espada. Yo juego un poquito la historia y parece que simplemente ha pillado las mecánicas de estos primeros Legend of Zelda, le ha dado el girito y ahora está pasando a contar la verdadera historia que quiere contar Elena's Inception. Vale, los dos últimos juegos que quiero mencionar. Loot Rascals. Yo ya por el tutorial de este juego ya me he quedado. Son como ¿cómo decirlo? Sí que hay como partiditas arcade en las que te mueves por casillas hexagonales.
Ajá.
Que van por los turnos son de día y noche. Esto depende porque a veces hay enemigos en las fichas. Y si, por ejemplo, hay enemigos que si vas por el día ellos atacan primero. O si los pillas por la noche, hay enemigos que se defienden primero. Y tienes que tener un poco gestionar para no morir y encontrar la estación de salida viva. Y luego también hace una cosa con la equipación. Es que la equipación va con condiciones. Por ejemplo, si yo me equipo... O sea, va, hay dos filas y cinco columnas. Y, por ejemplo, si te equipas una pistola en la columna 5, a lo mejor consigas un punto más, porque la condición para conseguir un punto más de ataque es que eso esté en un número impar.
Entiendo.
Échale. O sea, hay profundidad incluso en la selección de equipo. La verdad es que la historia no nos importa mucho. Bueno, es una chavalita, una nave, que tenías que ir a hacer una misión, pero hay un planeta que aparece de repente y te chocas en él y tienes que escapar de él. Pero tiene así un dibujo más cómico, más graciosete. Y demás, no he jugado nada más porque el tiempo siempre se me echa encima, porque la gestión no es lo mío.
A ver, para estas secciones te estás jugando una media de como unos 10 juegos, 10, 12 juegos por sección. Me parece suficiente que les eches un ratito a todos. O sea, yo no sería capaz de hacer esto. O sea, por favor, desde vuestras casas, dadle un aplauso a Kele por esta increíble cosa que está haciendo. Porque, joder. Ojo, es que ojo.
Y ya, para finalizar, vamos a hablar de un jueguecito cookie que se llama Luna. Es como un cuentecito, de cómo un pajarito consigue que la luna funcione por sí sola, porque la luna antes dependía de vainas. Y eso, hay como pequeños niveles de con un aura todo súper relajante, tipo, primero tienes como que formar unas constelaciones para conseguir figuras, y con esas figuras vuelves a dar vida a diferentes jardincitos donde viven animales.
¡Qué mono!
Tipo, puedes ayudar a una tortuga, puedes ayudar a un cisne y demás. Si estás cansado del narrador, coges al narrador y lo quitas, lo puedes quitar en las opciones, pero a mí me gusta. It cute, el verb es muy bonito.
Cutest.
O sea, buscarlo, the verb es muy bonito. Eso tiene un ambiente más relajante, más tranquilo. Y no sé si tengo tiempo para hacer mención rápida a otros cuatro juegos. Los voy a mencionar así un poco por encima. Nos han quedado la lista por X. Fútbol drama, que es que tienes que gestionar tanto partidos de fútbol como la vida del entrenador nuevo. La interfaz me parece bonita, pero el tiki-taka no está en mis venas. Headliner, que tienes que controlar, o sea, es como un Papers, Please, pero de titulares de un noticiario. Jimmy and the Pulsating Mask, que se nota un poco las inspiraciones de Lisa y de Earthbound. Y Long Gone Days, que la cosa de este juego, yo lo jugué hace mucho tiempo, aún no está el 1.0, pero va un poco de ejército gestionando civiles en tierra hostil.
Wow.
Y nada más, nos veremos más adelante a partir de la letra en la que me haya quedado, porque aún queda bundle por cortar.
Wow. Madre mía, o sea, vaya tremendo repaso. O sea, espero, por favor, que estéis apreciando esto que está haciendo Kele, de jugarse como 15 juegos a la quincena, que básicamente te da a un juego por día y dando gracias, con otros quehaceres por medio. Así que, por favor, desde vuestras casas, un aplauso. Hacéndose el favor, porque Kele se le ocurre un montón. Así que no vamos a dejar aquí la sección y nos vamos directamente al cierre, porque como Jolote no está hoy, vamos a respetar que nuestra Jolote haga la sección Flash. Así que nos vamos al cierre, Darkor. Primero pues van los comentarios, porque la gente es muy maja y nos deja cosas que comentar.
Sí, así un poco en general el jolgorio por la entrevista a la Biblioteca Nacional de España. Hemos conseguido hablar con un organismo terminado en Nacional de España y no ha empezado por A. Y nada, en iVoox tenemos a Dad Sentry sobre el especial Hades, que todavía está esperando que salga para PS4. Me ha sorprendido porque pensaba que estaba para PS4 el Hades.
No,
pero parece ser que no.
PC y Switch, creo.
Ah, pues eso explica muchas cosas. Luego en Twitter, comentario de Lecozas, @cozasnario. Interesantísima entrevista para descubrir la titánica labor de la Biblioteca Nacional en general y en la conservación del videojuego como cultura en particular. Cerebro chonco. Y Nadmoderada, @nadmoderada. No he jugado Fire Emblem Three Houses, pero sí he disfrutado de este contenido tan jugoso, el Spoiled Guardian 8 Game, el podcast de todas gamers y el artículo de Bacit. Y ya
Así
está.
Que... Muchas gracias, gente.
Muchas gracias.
recordad que nos podéis comentar si os gusta el podcast en el Patreon, en Twitter, en iVoox, donde os dé la gana. Nos podéis decir lo que os gusta, lo que no os gusta. Si tenéis cosas, cookies de videojuegos que compartir con nosotras. Lo que queráis, nos gusta escucharos, nos gusta leeros.
Yo pediría que cuando hagáis menciones al podcast, mejor si hacéis arroba el podcast, porque si no, luego yo me vuelvo loca buscando y se me olvida que hay. Aunque no esté muy activa la cuenta, está ahí en nuestros corazones, la leemos, la vemos, pero no me da la vida.
No nos da, chiquis. El adulting nos supera. Así que antes de dar por cerrado el programa de hoy, Kele, es tu momento.
Vale, mi momento. Me presento. No me hace falta presentarme. Ya he mencionado las buenas gentes de Darkor y Meren, donde nos podéis hablar, donde le podéis comentar, compartir y demás, pero si queréis dar un pasito más adelante, si queréis si podéis financiar un poquito, estamos en Patreon, patreon.com/todasgamers. Recordad, gente del Patreon, que estamos preguntando cosas, a ver qué podemos ofrecer más, a ver qué podemos cambiar para que la experiencia sea todavía mejor. Desde $2 al mes y para arriba, podéis leer artículos antes que nadie, comentar qué queréis ver y leer en el podcast. Podéis también escuchar el Sin Frenos y a lo Loco, que somos nosotras pues hablando de todo un poco. Y también el maravilloso Discord, donde hablamos de series, Animal Crossing y mucha, mucha fantasía. Pero si no podéis el Patreon, porque la economía pues es la que está, tenemos Coffee, un cafecito que son como 3 euros, un café siempre sienta muy bien. Y además, si queréis, bundles, libros, cómics, programas, yo qué sé, mucho Gramenauer, estamos de partners en Humble Bundle. Y si queréis juguitos a precios bien, también estamos de partner en Instant Gaming. Y luego, ahora que está el frío, unas buenas sabanitas en Redbubble, a lo mejor sientan genial. No sé si se me olvida algún sitio donde nos puedan echar dineros. Twitch. Que estamos casi todos los días haciendo la streameación con el Prime. Os sale en la suscripción de gratis. De todas formas, creo que el renovar suscripciones están a un 20% de descuento. Y si no, el comentar, el seguir, el hacer raids, serio, lo valoramos un montón, entran genial, lo agradecemos mucho y ahí estamos y estaremos dando caña.
Así que, gente, lo vamos a dejar por aquí por hoy. Recordad mandar visitos a Holotella Powler, que el adulting ha podido con ellas esta semana. Así que nada, lo dejamos aquí, volvemos dentro de 15 días, esperamos que con mejores noticias, porque vaya caca de noticias esta semana, todo noticias feas. Así que nada, chiquis, un besito, nos vemos dentro de 15 días. Cuidarse, beber agüita, ponerse la mascarilla, lavarse las manos, todo lo que íbamos diciendo prácticamente un año. ¡Uy, un año ya! Como ha dicho Dark, un año del fin del mundo. Escalofríos. Así que nada, chiquis, un besito, cuidarse y nos vemos dentro de 15 días. ¡Chao!
¡Adiós!